título es Desarmar al pibe chorro. La presentación va a ser en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Y se presenta este evento donde se señala despojado de complejidad, sin estructura social, descontextualizado. Así se considera, por ejemplo, las representaciones que se hacen de algunos jóvenes, ¿no? De este pibe chorro que, según el autor del libro, el doctor Esteban Rodríguez Alzueta, bueno, se ha formado esta imagen, ¿no? Del pibe chorro que todos conocemos y probablemente, como se dice, desde el periodismo se construyen historias cuando esas historias carecen de la otredad, las historias se construyen desde uno y no desde los otros, se generan estas imágenes que pierden contextos y vaya si los hay en estos tiempos. Pero lo vamos a hablar precisamente con el doctor Rodríguez Alzueta, que ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día.
Bueno, ¿cómo se hace para no terraplanizar la figura del pibe chorro en este momento que está tan presente en todos los medios?
Antes que nada te digo que tengo como un eco en la comunicación. Si se puede acomodar.
Podemos ver de cortar y lo volvemos a llamar a ver si la mejoramos, si nos permite. Dale. Bueno, vemos si la cortamos ahora la comunicación. Te decía, el doctor Esteban Rodríguez Alzueta presenta mañana en la Universidad de La Plata Desarmar al pibe chorro, desestructurar, podríamos decir, el concepto, ¿no? El contexto del pibe chorro, todo un tema que tiene que ver con nuestros días, cómo poner en crisis este tipo de conflictividades que protagonizan algunos jóvenes de los barrios, pero también la idea de desarmar esos mitos que se han construido alrededor de esta figura. A ver, lo tenemos ahí nuevamente sí. Al doctor. ¿No? ¿Está mejor?
Ahora sí, discúlpame.
Bueno, ¿cómo desarmamos ese concepto?
Sí, bueno, la verdad que hiciste una buena síntesis, porque de lo que se trata cuando decimos desarmar al pibe chorro, la idea es un poco también de deconstruir ese artefacto cultural que se fue montando en las últimas décadas, ¿no? En Argentina, ¿no? Que un artefacto, es decir, que es tributario de los fantasmas y las fantasías que asedian a los vecinos y a los televidentes también, ¿no? Me parece que gran parte también de esas fantasías tiene que ver con las narrativas que se fueron construyendo desde las industrias culturales, aunque no solamente las industrias culturales, sino que también se fueron construyendo a partir también de las experiencias vividas, ¿no? Uh-huh. Es decir, uno sale uno se mueve, digamos, por la ciudad, se desplaza en el barrio con un mapa subjetivo que fue construyendo en función no solamente de lo que uno va viendo a través de la gran pantalla, sino también por las experiencias propias o ajenas, ¿no? Y lo cierto es que muchas veces esas experiencias propias o ajenas muchas veces son síntesis que sobrerepresentadas, ¿no? Es decir, que ponen la realidad, muchas veces que contribuyen a poner la realidad en un lugar donde no se encuentran, porque son interpretaciones que adolecen de una perspectiva compleja, es decir, que son muchas veces no son el resultado de nuestra incapacidad para ponernos en los zapatos ajenos, ¿no? Para ponernos en el lugar del otro, porque también uno hay que decir que muchas veces estos mitos son también tributarios de otros mitos de larga duración, ¿no? Porque uno puede decir, detrás de la figura del pibe chorro está trabajando, se ha embutido la figura, digamos, del falopero, del villero, del subversivo, del cabecita negra, del anarquista tirabomba, del gaucho malo, del indio bárbaro, ¿no? Hay un eco lejano que nos devuelve a un linaje que se fue construyendo en la Argentina, que es la expresión de la expresión de algunos de racismos y de una perspectiva de clase nunca resuelta también, ¿no? En el país.
Ahora, doctor, el título, por supuesto, que comentábamos al comienzo, es el que pone el medio que le ha hecho en la entrevista, ¿no? Este título que dice: el periodismo terraplanizó la figura del pibe. Y en consecuencia, sí, le pregunto, no en defensa corporativa, pero sí para ir conociendo otros caminos, ¿es exclusivamente el periodismo o también hay otros grupos sociales que dan cuenta de esta imagen?
No, yo creo que el problema del periodismo en general, pero sobre todo el periodismo televisivo en particular, es que, digamos,
la espectacularización de la noticia.
Piensa con el diario del viernes, ¿viste? Piensa sobre la urgencia, ¿no? Es decir, el periodismo ya no está para pensar lo que sucedió, sino lo que está sucediendo, lo que está pasando en este momento, ¿no? Y entonces, digo, la velocidad se transforma en una forma de conocimiento, y eso le lleva a tener al periodismo, le lleva a tener que resignar la complejidad, ¿no? Nunca hay tiempo para ponerse en los zapatos en el lugar del otro, ¿no? Nunca hay tiempo para reponer la complejidad, es decir, para leer cada evento en función, digamos, de las circunstancias con las que se mide un actor que protagonizó un delito. Pero no solamente eso, sino tampoco nunca hay tiempo para devolverle el punto de vista al actor protagonista de ese evento. Uh-huh. Tampoco nunca hay tiempo, ¿no?, de darle la voz, ¿no? Entonces, pensamos los hechos no solamente sin la historia, descontextualizándolo, sino también desde una perspectiva adultocéntrica, ¿no? Una perspectiva que prescinde de las motivaciones, de las vivencias de los protagonistas de sus acciones, ¿no? Uh-huh. En ese sentido es que me parece que en el periodismo hay mucha pereza teórica, mucha modorra intelectual, pero que muchas veces es el resultado, como te digo, no solamente de una convicción, de una perspectiva ideológica, sino muchas veces de la manera que tienen de trabajar también, ¿no? Es decir, una forma, digamos, del periodismo está, hoy en día, ya te digo, no está para pensar lo que pasó, sino lo que está pasando, ¿no? Y esto uno lo averigua en los clichés que utiliza el periodismo, ¿no? Ahora, último momento, esto está sucediendo, vamos urgente. Si de alguna manera todas esas frases hechas nos están diciendo de que el periodismo está parado arriba de los hechos que están sucediendo, entonces que no hay demasiado tiempo para pensar, que se está pensando en voz alta, y muchas veces ese pensar en voz alta lleva, digamos, a que uno se lleve puesto la realidad también, ¿no? Que uno tienda a terraplanizar, a simplificar los hechos, ¿no? Y esto, lejos de agregar concordia, lejos de generar distancia para tener mejores insumos, luego todos nosotros, para poder reflexionar sobre ese tema, nada, termina clausurando los debates, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, la muerte de una mujer embarazada en una salidera bancaria, es decir, el tratamiento truculento, sensacionalista de este tipo de evento, bueno, lejos de abrir un campo de discusión, termina allanándolo, ¿no? Lo clausura, ¿no? Porque la muerte de esa mujer embarazada en una salidera bancaria no genera divisiones, ¿no? No, es decir, contado de manera sensacionalista, no genera ningún tipo de distancia, genera una suerte de consensos súbitos que son consensos anímicos, no son consensos racionales tampoco, no son consensos afectivos, y uno lo averigua esos consensos en los movimientos de indignación también que suscitan, ¿no?
Sí, porque la noticia termina siendo un espectáculo y no el relato de lo acontecido.
Ahora, claro, a mí me parece que muchas veces otros formatos, inclusive la propia radio, deja más espacio para que uno pueda pensar cada uno de estos conflictos, cada uno de estos eventos con otra distancia. En cambio, la televisión, que es el medio, sobre todo, que más se mira, bueno, me parece que es un medio que nos lleva a tener que sacrificar esa complejidad también, ¿no? Que es la que en última instancia después vamos a necesitar para poder debatir. Entonces, ¿quién repone esa complejidad, ¿no? Y el problema muchas veces es que el efecto cascada que se genera entre los medios, ¿no? Que muchas veces la radio imita la televisión, ¿no? Que el periodismo gráfico también imita, digamos, a la televisión. Porque se ha transformado también la televisión en un paradigma, ¿no?
Uh-huh. Ahora, doctor, dos preguntas le quiero hacer. La primera, dentro de este contexto general, por supuesto general, con todas las particularidades, ¿se ha grabado o hay algún elemento extra que se pueda sumar a su análisis a partir de la pandemia? Y la segunda, sí, desde los ámbitos de toma de decisión, digamos, desde los ámbitos donde se generan las políticas públicas destinadas a niños, jóvenes o adolescentes, ¿se entiende este contexto desde esta mirada que usted está proponiendo?
Sí, vos te referís si han cambiado los delitos o...
No, ¿a eso te referís? Digo, esta mirada que usted plantea de los jóvenes o de la figura del pibe chorro se ha agravado con las consecuencias de la pandemia, por un lado, y por el otro, cuando el funcionario de un área afín tiene que tomar decisiones, mira al pibe desde este lugar que usted lo plantea o mira al pibe desde otro lugar, ¿no? Sin tener en cuenta este contexto que se estaría perdiendo mucho, entiendo.
Sí, mira, a mí me parece que la pandemia no ha modificado demasiado las cosas. En todo caso, la pandemia lo que hizo fue ponerle un megáfono, digamos, a determinadas transformaciones que se venían dando hace bastante tiempo, ¿no? Eso por un lado. A mí me parece que también en los últimos años los delitos callejeros y predatorios han ido transformándose y por distintas razones, ¿no? Y esto uno puede verlo, por ejemplo, en que son delitos que se cometen con una violencia desproporcionada, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo la violencia que los jóvenes usaban para protagonizar uno de estos robos era una violencia que guardaba una proporción con la finalidad que se perseguía, ¿no? Es decir, una violencia que uno podía cargar, una violencia instrumental, ¿no? Es decir, te muestro el arma para victimizarte, para inmovilizarte, evitar la resistencia, y no pasó absolutamente nada. Y lo que uno empieza a ver últimamente, y esto desde antes de la pandemia, es que eventos que antes se cometían sin violencia ahora se cometen tienen un plus de violencia que ya no puede cargarse en la cuenta de la instrumentalidad, ¿no? Una violencia emotiva, una violencia expresiva, ¿no? Que me parece que está modificando estos eventos, transformándolos en otra cosa, ¿no? O sea, no solamente te voy a robar el celular, sino que te vas a pegar un cagazo que no te lo vas a sacar durante mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y si no solamente voy a entrar a tu casa, sino que, bueno, voy a arrojar un balde de pintura sobre las paredes, el balde de pintura que encontré en la despensa, lo voy a revolver por todas las paredes también, ¿no? O voy a cagar arriba de la cama matrimonial, no sé, etcétera, ¿no? Pero me parece que este excedente de violencia nos está diciendo y que se transforma en que son delitos que se cometen con lesiones, ¿no? Antes eran delitos, esos robos no llegaban con lesiones, pero ahora empieza a aparecer, han aumentado las lesiones. Entonces, me parece que eso nos está hablando de otra cosa, ¿no? Nos está hablando del resentimiento, nos está hablando del odio, nos está hablando de delitos que se comete con pasiones bajas, que son el resultado, a lo mejor, de la envidia también que genera el mercado, ¿no? Porque, digo, el mercado nos pone a comparar constantemente entre sí, ¿no? Es decir, si el otro, uno no se compara con el que vive enfrente, uno se compara con el compañero del banco, de la escuela, se compara con el hijo del vecino, y si el hijo del vecino tiene el celular último modelo, si el compañero de banco de la escuela tiene las zapatillas última de moda, porque yo no puedo tenerlo, ¿no? Es decir, me parece que que me parece que gran parte del delito callejero está vinculado al mercado también hoy en día, ¿no? Que ejerce una presión sobre los jóvenes para que adecuen sus estilos de vida a determinadas pautas de consumo. Como dice el Indio Solari, ¿no? Si Nike es la cultura, Nike es mi cultura hoy, ¿no? Si yo para poder existir tengo que tener esas zapatillas, y mamá y papá no me las pueden comprar porque la economía familiar se ha desfondado, bueno, empecé a correr porque yo también quiero existir también, ¿no? Porque la Nike son mucho más que un par de zapatillas. Nike es sinónimo de respeto, es sinónimo de éxito, de jovialidad, de alegría, ¿no? De sensualidad, etcétera, etcétera. Entonces, tener las zapatillas es tener todo eso también, ¿no?
Claro.
Entonces, me parece que cuando yo no puedo tener, una de las preguntas que se hace es, bueno, ¿cuántas de las violencias agregadas al delito son el resultado de esas comparaciones constantes que genera el consumismo, ¿no? Ese mercado que nos pone a compararnos constantemente con el hijo del vecino, ¿no? Y entonces, es decir, es producto de la envidia, una envidia que genera muchas veces resentimiento, odio que uno guarda, que no desactiva, y que después tiene que movilizar para realizar algunos de estos tipos de acciones, ¿no?
Doctor, y con respecto a la gestión pública sobre, áreas que se vinculan con niños, con jóvenes o adolescentes. ¿Quién ejerce esa tarea? ¿Quién genera la política pública? ¿Es consciente de esta mirada que usted tiene, de acuerdo a lo que ha relevado, no?
Sí, a mí me parece que sí. Lo que pasa es que no todas las áreas del mismo gobierno se llevan el mismo presupuesto, ¿no? Y además en la Argentina tenemos solemos leer siempre estos delitos como tenemos una mirada terraplanista, o sea, la mirada terraplanista que tiene el periodismo en general y el periodismo exclusivo en particular es la mirada terraplanista con la que trabaja generalmente los operadores judiciales, ¿no? Es decir, cuando uno piensa los delitos con el Código Penal en la mano, el delito siempre es el mismo delito, ¿no? No interesa, digamos, cómo he vivido ese delito, ¿no? Entonces, digamos, si el delito siempre es el mismo delito, bueno, robó, marche preso, ¿no? Dado A, debe ser B. Pero hoy es importante reponer la complejidad para entender que hay otros factores y que esos otros factores uno tiene que abordarlo con otras áreas, digamos, del gobierno, ¿no? Me parece que la teoría social, la promesa de la teoría social a la hora de abordar estos eventos es un poco decirle esto, ¿no?, al funcionario. El delito no siempre vive de la misma manera, hay diferentes factores que hay que también atajar y uno tiene que tener distintas herramientas para abordarlo. Lo que pasa es que muchas veces esas herramientas distintas no están igualmente presupuestadas. O sea, ¿cuál es el presupuesto que tiene la CENAF y cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio de Justicia o que tiene el Poder Judicial o que tiene el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad? ¿Se entiende? ¿Cuántos recursos dispone el Ministerio de Seguridad y cuántos recursos dispone la CENAF? Entonces, decime cuál es el presupuesto de las áreas y te voy a decir cuál es la respuesta que se está proponiendo para encarar estos problemas. No para resolverlos, sino para encarar estos problemas, ¿se entiende?
Absolutamente. Doctor, le agradecemos enormemente este tiempo y éxitos mañana en la presentación.
Bueno, gracias a ustedes. Esperamos estar en breve por allí también para presentar el libro, así que está en nuestros planes ir a presentarlo en breve a Neuquén y al Valle.
Bueno, buenísimo, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, buen día. Bueno, el periodismo terraplanizó la figura del pibe chorro, este es un título.